Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, luego hablamos que tenemos mucha tarde por delante, de chuletas, de las polémicas de un ministro ausente como Garzón, polémicas a punto de que el gobierno sea remodelado, y hablamos del chuletón de Sánchez. Enredos con lo que tenemos encima. Hoy me han llamado la atención unas declaraciones de Guillem Cloa, un hombre de teatro, declaraciones que publica La Vanguardia. Dice Guillem que cuando estalló la pandemia se vio desnudo en el presente. Dice Guillem que vivía proyectado en el futuro y que de pronto necesitó saber quién era, qué quería. No cuenta si lo ha conseguido. Pero no está mal, ¿no? No está mal que haya quien haya aprovechado la pandemia para darse cuenta de que no vivía en el presente. Por lo menos Guillén algo ahí está aprendiendo. Guillén se ha dado cuenta de que no podía vivir sin saber quién era. Seguramente todos damos, por supuesto, quiénes somos. Todos damos, por supuesto, quiénes somos, y el gobierno supone que somos infantes, que somos niños poco sagaces. La ministra Darias, la ministra de Sanidad, sigue insistiendo en que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para hacer frente a la quinta ola de la pandemia en la que estamos.
Todo un elenco de medidas que nos permita en cada momento que sirva de guía para adoptar cada comunidad autónoma en función de su situación aquellas medidas que tienen más eficacia en, digamos, parar la propagación del virus.
No es verdad que las comunidades autónomas tengan herramientas suficientes, como dice la ministra, porque, por ejemplo, no pueden aprobar un toque de queda y alguna quería aprobar un toque de queda. El gobierno nos trata como a infantes porque no quiere decirnos que en realidad no se toman medidas para esta quinta ola y se deja a las comunidades autónomas, porque en este momento la estrategia del gobierno de Sánchez es una estrategia de convivencia con el virus. Esa es la realidad. Es la misma estrategia que ha tenido Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad Autónoma de Madrid. Estrategia que el gobierno de Sánchez criticó y que ahora el gobierno de Sánchez asume. Si lo dijera abiertamente el gobierno, que su estrategia ahora es la convivencia con el virus, pues podríamos debatir claramente, como personas adultas, las ventajas y los inconvenientes de esta estrategia de convivencia con el virus. Hay razones a favor de la estrategia de convivencia con el virus. Volver a las restricciones es muy duro porque arrastramos mucha fatiga pandémica. La tasa de incidencia está en niveles de riesgo extremo, pero la tasa de incidencia ya no es un indicador tan relevante porque la mayoría de los contagiados son jóvenes y eso supone que las hospitalizaciones y la mortalidad es más baja. Hay más razones a favor de esta estrategia de convivencia con el virus. España es uno de los países con más porcentaje de personas inmunizadas. La vacunación va bien. Pero también hay razones en contra de lo que el gobierno está haciendo de hecho, que es, ya digo, convivir con el virus. La tasa de incidencia no es tan relevante ahora, ya digo, porque afecta sobre todo a los más jóvenes, pero desde el punto de vista de imagen le hace mucho daño a nuestro país. Y España es un país que vive en gran medida de su imagen. La prensa internacional está llena de noticias en las que se cuentan que tenemos la tasa de incidencia más alta de la Europa continental. Ya digo que eso va contra nuestro turismo y contra nuestra imagen. Él le tuvo a contar a los turistas que es que la tasa de incidencia es de los jóvenes y que los jóvenes, bueno, no se ponen tan malos. Francia, de hecho, ha recomendado evitar viajar a España como país de destino. Afortunadamente ahora ya Reino Unido ha retirado la exigencia de cuarentena a los que vuelven. Más riesgos de esta estrategia que ha adoptado el gobierno por la vía de los hechos, de la convivencia con el virus. Los jóvenes se enferman menos y mueren menos, pero un 1% de los jóvenes contagiados ingresa en un hospital y hay riesgo para los vacunados, riesgo para el 10% de los vacunados y sobre todo para la población mayor con una sola dosis. Es muy arriesgado convivir con el virus, se pueden discutir ventajas e inconvenientes, pero lo que no queremos es un gobierno que nos hable sin decirnos claramente su estrategia y que se dedique a hablar de si hay que comer chuletones o dejar de comer chuletones. Es lo primero a estas horas, pero tengo más noticias que contarte. Mientras continúan subiendo los casos y la incidencia, hay varias comunidades autónomas donde en las últimas horas no se ha registrado ningún fallecimiento. Esta es otra de las razones a favor de convivir con el virus. Es el caso de Castilla y León, Navarra, Canarias, Baleares, Aragón, Asturias y Madrid, que por segundo día consecutivo no han notificado ninguna muerte por coronavirus. Lourdes Mate.
Son datos que no se veían desde julio del año pasado. Buenas noticias que debemos tomar con mucha prudencia, como ha recordado el viceconsejero Antonio Zapatero, porque el virus sigue con nosotros. La Comunidad de Madrid espera que los contagios aumenten en las próximas semanas por la variante Delta, aunque no tendrá repercusión en la curva de ingresos hospitalarios. Y eso a pesar de que los contagios siguen subiendo, sobre todo entre los jóvenes. La franja de 20 a 29 años supera los 400 casos de incidencia, algo que de momento no repercute en la presión hospitalaria. Así las cosas, Madrid mantiene sus medidas contra la pandemia y sigue apostando por acelerar la vacunación. Ayer hubo récord de vacunas administradas hasta 109.000. La próxima semana se va a abrir la vacuna a mayores de 16 años y se espera entonces que haya un 70% de la población vacunada con la primera dosis.
A partir del 19 de julio, las personas con la pauta completa de vacunación ya no tendrán que hacer cuarentena cuando regresen al Reino Unido procedentes de países considerados de riesgo como España. Es una buena noticia para los británicos que quieran pasar aquí sus vacaciones y para los españoles que residen en el Reino Unido. Es una buena noticia para el turismo. María vive en Londres y viaja la semana que viene a Madrid.
Estamos encantados de que el gobierno haya decidido suprimir la cuarentena. Yo estoy viviendo en Londres. He recibido ya las dos dosis de la vacuna. Tengo un vuelo este martes a Madrid y para mí, como para muchísimos españoles, supone una gran diferencia el poder viajar a España con la tranquilidad de que, aunque a la vuelta tengas que hacerte una PCR, sabes que no vas a tener que hacer cuarentena.
El Banco Central Europeo aumenta ligeramente su objetivo de inflación para la eurozona. ¿Esto qué significa, Rosalía Sánchez?
Hasta ahora el Banco Central Europeo tenía fijado en sus estatutos un objetivo de inflación ligeramente por debajo del 2%. En cuanto los precios abandonaban ese nivel, estaba obligado a actuar. La revisión estratégica que acaba de anunciar su presidenta Christine Lagarde sustituye ese objetivo por el de 2% flexible y simétrico. Parece un cambio insignificante, pero no lo es, porque libera a la entidad de la estricta vigilancia del IPC. Estados Unidos, por ejemplo, tomó esta misma decisión en agosto del año pasado. Desde entonces los precios han subido allí un 5% sin que la Reserva Federal haya hecho nada para evitarlo. Y eso es lo que nos espera. Los expertos coinciden en que veremos importantes subidas de precios en Europa en los próximos meses. A cambio, el Banco Central Europeo gana en margen de maniobra para ocuparse de las crisis y poder implementar herramientas extraordinarias, como el programa de compra de deuda que mantiene en pie a varios estados altamente endeudados, como España, y a no pocas empresas.
Y la tormenta tropical Elsa se mueve hasta ahora sobre el estado de Carolina del Sur con vientos de hasta 65 kilómetros hora. En Carolina del Norte se preparan para su llegada a lo largo del día. Elsa está dejando en su camino importantes lluvias torrenciales y hasta tornados.
La Eurocopa se decide en COPE.
Enseguida la actualidad de la Eurocopa. Antes tenemos noticia de última hora en los Juegos Olímpicos. Manu Torralba.
Sí, anoche se clasificaron los anfitriones para esa final del domingo en Wembley, pero antes contamos que los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán sin público. Lo acaba de anunciar la ministra japonesa de los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa, Arancha Rodríguez.
Es la decisión que se ha tomado en una reunión entre los responsables del comité organizador de Tokio 2020 y los presidentes de los comités olímpicos Thomas Bach y paralímpicos Andrew Parson, con miembros del gobierno japonés, debido al aumento de casos de coronavirus en el área metropolitana de Tokio y, por supuesto, a la imposición del estado de alarma en Japón.
Y en menos de un minuto comenzamos en COPE Más la retransmisión de la etapa dodécima del Tour de Francia, llana de 160 kilómetros, con llegada en Nîmes, Seri Frade.
De los que restan 54, 200 y 12 minutos 43 segundos es la ventaja del grupo de 13 que gobierna la prueba desde el kilómetro 20 de etapa. En ese grupo hay varios hombres de mucha calidad, entre ellos el arcoiris Julien Alaphilippe y por parte española representando al Movistar y Manol Herbiti.
Y ya es oficial, Rafa Nadal jugará el torneo de Washington en la primera semana de agosto para preparar el US Open que comienza el 31.
Seguimos en la tarde de COPE.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La polémica sobre la conveniencia de comer más o menos carne, tal y como lo ha planteado el ministro Garzón, seguramente no vaya mucho más allá, sobre todo porque Sánchez lo ha desautorizado. Más seria, en este momento parece, la polémica que ha suscitado la reforma que quiere hacer el gobierno en la Ley de Seguridad Nacional. Lo que sabemos es que si prospera lo que el gobierno quiere hacer, todos los mayores de edad podrán ser movilizados en España en caso de crisis. Se podrán expropiar bienes. Pedro Sánchez se revela incluso plenos poderes en situación de emergencia. Bueno, Pedro Sánchez o el presidente del gobierno. Bueno, vamos a intentar entender qué es lo que se quiere hacer con la Ley de Seguridad Nacional y qué consecuencias tiene eso. Imagínate que, bueno, pues volvemos a tener una situación de emergencia como la que hemos vivido en los últimos meses y tienes que, hacer un servicio público de algún tipo o digamos, las críticas que se puedan hacer al gobierno son menores. Este es un asunto no menor. Es siempre plantea la cuestión siempre complicada de la frontera entre, bueno, la necesidad de atender una situación de urgencia y los derechos fundamentales que conviene no saltárselos. La reforma de la Ley de Seguridad Nacional estaba pendiente desde 2016. Carlos Vidal es catedrático de Derecho Constitucional, colaborador de este programa. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver, ponnos en contexto, Carlos, por favor. ¿Qué ley de seguridad nacional tenemos vigente en este momento y qué necesidad de reforma hay?
La Ley de Seguridad Nacional se aprobó en 2015, es la Ley 36/2015, no se ha reformado hasta ahora en ningún momento, pero la propia ley decía en su disposición final tercera que el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, debería remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley regulador de la preparación y disposición de la contribución de recursos a la seguridad nacional. O sea que yo creo que de lo que estamos hablando no es tanto una nueva ley de seguridad nacional o incluso una modificación de esta ley, sino de una ley complementaria a la vigente, que sería esta, a la que estaba obligado el Gobierno, que es esa ley reguladora de la preparación y disposición de la contribución de recursos a la seguridad nacional, que detallaría algo más los artículos que aparecen en la actual ley. Aunque
no es una nueva ley de seguridad nacional, es, una concreción de la ya vigente, ¿no?
Exacto, es una ley complementaria a la vigente, aunque todos esto estamos hablando de filtraciones que ha habido al diario El País, por un lado, y alguna pregunta que ha respondido la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa, no sé si de la semana pasada, creo que fue, o no sé si... ayer no fue, por eso. Entonces, yo creo que fue la semana pasada. Algo ha dicho Moncloa y algo incluso ha publicado Moncloa en la web, muy parcial. Pero claro, estamos hablando de un anteproyecto. No olvidemos tampoco que estos anteproyectos o que estos informes que a veces van a Consejo de Ministros, lo que dice El País es que el 22 de junio se trató este asunto en el Consejo de Ministros y que había un informe sobre este anteproyecto. O sea que todavía falta, en teoría, tiempo para conocer cuál es el texto.
Sí, no tenemos texto ninguno, solo tenemos, como tú dices, filtraciones.
Filtraciones.
Pero bueno, nos plantea muchas preguntas estas filtraciones, Carlos, porque, por ejemplo, esa información que tú comentas del diario El País decía que los mayores de edad podrían ser obligados a realizar prestaciones personales.
Sí,
esto bueno, es frecuente, hay que decir.
A ver, sí. Yo tengo que decir que estamos muy sensibilizados con esto y sí. Que es cierto que el gobierno está planteando esta modificación o esta nueva ley en el contexto de la pandemia, ¿no? Y sí. Incluso lo justifica, parece ser, en la exposición de motivos, que es necesario ajustar la normativa, etcétera, ¿no? Esto, por un lado, viene a dar la razón a los que decíamos hace mucho tiempo que hay que modificar la legislación, ¿no? Pero creo que lo que justificaría la actual situación no es esta ley de seguridad nacional, que se tendría que aplicar en asuntos muy excepcionales y, además, todos relativos a la seguridad, cosa que yo no tengo tan claro que la pandemia o que una emergencia sanitaria sea una cuestión de seguridad. Pero, bueno, eso es un punto, ¿no? Pero además, lo que hay que modificar no es esta ley, sino la legislación sanitaria y la ley orgánica que ya regula el estado de alarma, excepción y sitio. Entonces, no entiendo. Una cosa es que el gobierno nos diga, teníamos un año desde 2015 y no se ha hecho. Vale, ahí lo acepto. Había un mandato al legislador que no se ha cumplido. Pero que me diga que por la pandemia se va a meter ahora a hacer esta reforma, no tiene sentido. Eso por un lado, Fernando, pero por otro lado tengo que decir...
Sí, o sea, que decir que lo que hay que hacer es modificar, digamos, la regulación que hemos visto, además, bueno, ahí está pendiente el constitucional, ¿no?
Del estado de alarma, porque probablemente...
estado de alarma, excepción, tú siempre has sostenido que era un estado de excepción más que un estado de alarma, o sea, que lo que había que modificar es eso.
El concepto de orden público que se está manejando, porque la constitución habla de orden público, pero no dice lo que es, eso se puede modificar y se puede explicar en la ley orgánica de estados de alarma, excepción y sitio, y siempre es mejor cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales. Siempre es mejor, sobre todo si son limitaciones muy estrictas, como ya he explicado muchas veces, regularlas en una ley orgánica. La ley de seguridad nacional es ordinaria y la ley que se está planteando ahora parece que es ordinaria. Pero junto a ello también te digo otra cosa, Fernando, que yo creo que la gente no lo tiene en la cabeza. En la actual ley vigente de protección civil, que es una ley también de 2015, que se aprobó casi a la vez que la de seguridad nacional, porque la de protección civil es del 9 de julio y la de seguridad nacional es de 28 de septiembre, o sea que se estuvieron elaborando, digamos, contemporáneamente. En esa ley ya hay un artículo 7 bis que habla del deber de colaboración de los ciudadanos y que habla de estas cosas que ahora nos están escandalizando, pero que ya las tenemos vigentes en una ley de protección civil.
O sea, ese artículo, pero eso es normal, es normal, quiero decir que en situaciones...
O sea, sería normal... Yo creo que este artículo es normal siempre que se aplique dentro de la proporcionalidad, porque claro, aquí dice, los ciudadanos, las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar personal o materialmente en la protección civil en caso de requerimiento de la autoridad competente, porque esto tiene una cobertura constitucional. El artículo 30 de la Constitución, en el apartado 4, obliga, dice exactamente que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. O sea, que aquí hay una habilitación al legislador para poder llevar a cabo esta... Y no dice que tenga que ser ley orgánica, dice ley. Entonces, cuando dice ley...
O sea, que es normal, es decir, que está previsto en nuestra Constitución que en situaciones excepcionales se pueda disponer del tiempo de las personas y de sus bienes para resolver un problema.
Exacto. Lo que pasa es que, claro, luego a la hora de aplicarlo habrá que ver la proporcionalidad de la medida... etcétera, ¿no? Yo lo que no veo claro es la vinculación de la seguridad nacional al tema de la emergencia sanitaria.
De la pandemia.
Yo creo que son... Exacto.
Una cosa es la situación sanitaria. Sí. ¿Ahora decías?
Que, no, yo te digo que ahora, yo también te digo que me parece que este tipo de decisiones, yo cuando he caído en la cuenta de que en la Ley de Protección Civil estaba incluido este artículo, probablemente hubiera sido bueno haberle dado carácter orgánico a este artículo, porque son...
La mayoría reforzada en las cámaras.
Estos artículos que tienen que ver con una limitación muy estricta de derechos fundamentales, deberían tener carácter orgánico. Y no lo tiene.
Déjame,
o sea,
déjame que salude, Carlos, a...
Dime.
Sí, déjame que salude a Nemesio Rodríguez, que es presidente de la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, porque también en esas filtraciones que hemos tenido de ese borrador se habla de, bueno, una cuestión que tendrían que hacer los periodistas. Nemesio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
En ese borrador se dice que, ese borrador que no tenemos el texto, tenemos una filtración, que los periodistas, nosotros tendríamos que colaborar con las autoridades en la difusión de informaciones preventivas y operativas. ¿Supone una amenaza para la libertad, para el derecho de información, para la libertad de expresión, lo que sabemos de esta de regulación que proyecta el gobierno?
Bueno, en primer lugar, gracias por atenderme, y luego decirle a Carlos Vidal que coincido en buena parte con lo que ha dicho de que muchas de las cosas que aparecen en este informe de anteproyecto de ley estaban ya en otras leyes. Yo creo que si el enunciado es solo ese, el que tú has dicho ahora, no veo un peligro inmediato para la libertad de expresión. Yo creo que los medios, igual que podrán publicar las informaciones, también podrán acogerse a un derecho fundamental que ampara la libertad de expresión, que es el derecho a criticarlas. Es decir, podremos tener los deberes, podemos tener el deber de publicar las informaciones, pero también al mismo tiempo tenemos el derecho a criticarlas, ¿no? Yo creo que estamos hablando de situaciones de graves crisis que amenazan la seguridad nacional del país y, por lo tanto, a las personas, y no veo mal que los medios colaboren con la difusión de informaciones preventivas y operativas que pueden ayudar, desde mi punto de vista, a salvar vidas, siempre y cuando eso no vulnere el derecho fundamental a la libertad de expresión.
O sea, tú, Fernando, no estás preocupado si la cosa se queda... Sí, Carlos, dime.
No, que es que, exactamente eso mismo dice el artículo 7 bis que te he dicho antes en su apartado 8. O sea, los medios de... yo creo que está copiado. Lo que se ha filtrado...
Sí, está copiado, literal casi.
Entonces, claro, quiero decir que si siempre que se mantenga dentro de los límites que fija la propia ley, o sea, que sea para una cuestión de protección civil o de seguridad nacional y que sea estrictamente para eso, pues efectivamente yo considero que se podría hacer. El riesgo que tenemos es que hay antecedentes o hay el contexto en el que estamos viviendo no es justamente el de contar con el Congreso. El gobierno está demasiado acostumbrado a veces a hacer cosas. Pero en fin, perdón, porque he interrumpido.
No, quiero decir que de momento no veis riesgo ninguno de los dos de limitación de una cuestión tan importante como la libertad de prensa.
Bueno, y además, por otra parte, si el proyecto definitivo de ley, cuando salga, cuando sale, a lo mejor después de todo este ruido, pues saldrá, no se sabe, ¿no? ¿Y cómo saldrá? Si afectara derechos fundamentales, como es la libertad de expresión, tendría que ser tramitado como ley orgánica, y para ser aprobada necesitaría la mayoría absoluta. Es decir, que aquí no estamos ante una ley que apruebas por mayoría simple y adelante con ella, no. Estamos ante una ley que puede ser aprobada por mayoría simple si es ordinaria, pero como afecta a derechos fundamentales, en este caso, en el caso nuestro, la libertad de expresión, tendría que ser tramitada vía ley orgánica, y ya estamos hablando de una mayoría absoluta que no será fácil obtener si va a vulnerar derechos fundamentales, por supuesto.
¿Coincides con esto, Carlos, que de derechos fundamentales tiene que ser dos tercios, ¿no? Recuérdame.
No, mayoría absoluta, mitad más uno, Fernando. O sea que efectivamente, ahora mismo no sería tan, o sea, es verdad, es más complicada que una mayoría simple, pero sería relativamente fácil conseguirla si el gobierno mantiene el bloque que habitualmente le está apoyando en estas cuestiones, aunque es verdad que en el tema de la libertad de expresión es más sensible, ¿no? Y es verdad que una ley como esta, que la ley de seguridad nacional, otra de las cosas que tiene es que no contempla la posibilidad de cogobernanza, es decir, que está hablando de mando único. Entonces, eso probablemente haya algunos aliados de Sánchez en el Congreso que votarían en contra, más que porque esté afectando la libertad de expresión, porque a lo mejor interpretan que está limitando sus competencias autonómicas, ¿no?
Bueno, pues yo... a ver si tenemos al final el texto, si esto va más allá de un globo sonda y se puede hacer un análisis más detallado. Carlos Nemesio, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Nada, un placer.
Gracias a ti. Gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Un abrazo.
Un abrazo. Tenemos un interesante mensaje ahora que escuchar que nos trae Paloma. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando de Aro. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Me alegro mucho. Oye, mucho mejor están nuestros amigos, los oyentes, que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Esos son los que mejor están. Porque, ¿sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? Bueno, la verdad es que nos lo habían puesto muy fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, en vacaciones, o en verano, siempre gastamos un poquito más. Quien pueda, ¿eh? Quien pueda, porque desde luego los que no tienen trabajo, los que están en ERTE no gastan, pero quien tiene, digamos, un poquito de margen, pues se da un capricho, hace una compra. Esas compras a veces por internet, esas de forma muy rápida. No, pues hoy queremos saber qué compra te resultó absolutamente inútil. O sea, de pronto, cuando te llegó el producto o cuando te lo llevaste a casa, yo qué sé, un marco de una puerta, un cenicero, una cortina, una tela para cortinas que parecía fantástica en la tienda. Esto va a quedar... le va a dar un aire de hippie porque estabas de viaje por algún país exótico y dijo, esto me lo pongo yo en el cuarto y queda con un ambiente, digamos, internacional, mi alcoba voy a alucinar. Y llegarte a casa, ¿en qué he gastado el dinero? Bueno, estamos escuchando, recogiendo las historias de esa vez que compraste una cosa absolutamente inútil, o peor que inútil. Celia, ¿qué nos están contando los oyentes?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues todos sabemos que mover una cuchara es un ejercicio que solo algunos pueden hacer en esta vida. Si no, que se lo pregunten a Esther.
Yo por la mañana es que me levanto muerta de sueño y soy incapaz de hacer nada. Cuando digo nada, es nada. Total, que me compré una taza que se agitaba sola y bueno, en el caso que me echaba el Colacao por la mañana porque me daba pereza removerlo, que se abran los grumitos, que si tal, en fin, lié una que salió todo disparado y bueno, pues ahí está, a modo decoración. Menos mal que bueno, que me costó poco, unos 6 euros creo.
Mira, yo no sé, Fernando, bueno, cómo será lo que nos manden.
La taza más cara del mundo, usada solo una vez.
A ver,
pero Celia, fíjate la historia que nos acaba de contar Esther. Ella tiene un problema, que es que por la mañana hasta se le hace cuesta arriba remover la cucharilla de Colacao.
Soy un poco perezosa también, yo creo.
La pobre mujer tiene una mañana muy mala. Y le vendieron el invento del siglo. Claro, habría que ver cómo quedó la cocina cuando puso en marcha la taza que remueve sola el cabello.
Un claro ejemplo de cosas que nos compramos que sirven de poco.
6 euritos bueno, que fueron tirados a la basura.
Y atento a esta oyente que está en una batalla continua con lo que se compró. De momento, Vaporeta 1, nuestra oyente 0.
Hola, gente.
Hombre clásico.
Mi historia va de comprar una vaporeta. Me emperré una vaporeta. Y cuando la monté en casa, yo no sé cómo lo hago, que como empieza a salirse un poco de vapor por alguno de los lados de la vaporeta, me da miedo y la vuelvo a desconectar, la vuelvo a limpiar y la vuelvo a guardar en la misma caja. Ahí sigue la vaporeta. Algún día podré con ella.
Venga, que algún día ganará la batalla la vaporeta.
Vamos a ver. La vaporeta es un clásico también, Pero el problema no es que no funcione, sino que se le escapa un poco de vapor y le da miedo. No es que sea inútil la vaporeta, sino que...
Claro, algo le pasa a la vaporeta o que no sabe utilizar bien.
¿Tú sabes cómo se usa la vaporeta o no?
A ver, explícamelo. Yo creo que
No tengo ni idea de cómo. Yo no he usado en mi vida una vaporeta. Yo la he visto anunciada. A lo mejor hay algún oyente
que
sabe cómo
cuente.
Se usa la vaporeta y puede resolver el problema de esta angustia que tiene nuestra...
Yo creo que ni tú ni yo vamos a poder resolver el héroe, Fernando.
No, ni tú ni yo, pero mira, aquí hay mucha gente muy experta que igual nos dice cómo se la va a poner. Queremos que nos contéis, si sabéis cómo funciona la vaporeta, y que nos contéis compras, dinero derrochado en artefactos que nunca funcionaron. Otro clásico, Celia, es cuando llegas a la tienda de ropa y dices, esto a mí me sienta fenomenal. O mira, yo estos pantalones me están un poquito estrechos, voy a adelgazar. Y ahí sigue o los zapatos, otro clásico de los zapatos, y parece que me aprieta un poquito. Esto seguro que da de sí, y el zapato no da de sí, te lo pones 3 días, te hacen un ronchón los zapatos de cuidado y ahí se han quedado en el armario. Bueno, ¿a qué teléfono mandan los oyentes sus historias?
¿Sería? Al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí para hacer que todas las mañanas sean luminosas.
2.600.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, magia de las mañanas.
2.600.000 personas como tú elegís a diario a Carlos Herrera y por eso te queremos dar las gracias.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma 3 vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Atención. Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Ah, así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en El Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes que Apis produce el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? ¿Y sabías que con el tomate triturado 100% natural de Apis puedes hacer el mejor gazpacho de verano? Escucha a Carlos Herrera mañana día 9, que revelará su receta de gazpacho. Descubre la receta en apis.es y participa con tu receta en el concurso.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al ministro de Consumo, al ministro Garzón, que no se le conoce una toma de posición rotunda, clara, que no se le conocen medidas solventes para resolver el problema mayor que hayamos tenido los consumidores en los últimos tiempos. El problema mayor ha sido el precio de la luz. A este ministro se le ha ocurrido, sin embargo, criticar, como sabes, el consumo de carne.
Somos capaces de reducir nuestra dieta al nivel de consumo moderado recomendado por las autoridades sanitarias. Podemos reducir hasta un 50% el nivel de emisión de gases de efecto invernadero y hasta un 20%.
Proponía Garzón reducir el consumo de carne para reducir el consumo, reducir fundamentalmente la emisión de gases con efecto invernadero. Bueno, al ministro le ha caído en las últimas horas la del pulpo por todos lados. El sector, digamos, ganadero ha sido muy contundente, sobre todo le ha acusado de utilizar datos falsos para cuantificar cuánto contamina la producción de carne, y no solo ha sido el sector cárnico el que le ha criticado, también ha habido críticas por parte de los socialistas. Sin ir más lejos, su compañero de gabinete, el ministro Planas, el ministro de Agricultura, lo ha desautorizado, pero la gran desautorización es la que ha llegado desde Letonia, la que ha hecho el presidente del gobierno.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
De esa autorización radical, me parece a mí, al ministro Garzón. Concha López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enseguida analizamos esta cuestión y otras que marcan la actualidad, Concha, pero déjame que no me vaya hasta Berlín, ahí está Rosalía Sánchez, porque, Concha, ha habido una decisión muy importante que ha tomado el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo siempre había dicho que la inflación tenía que estar por debajo del 2%. Y que a partir del momento en que la inflación estaba por encima del 2%, había que empezar a subir tipos de interés. Si suben los tipos de interés, el precio del dinero es más caro y, bueno, pues los consumidores lo tenemos más difícil. Pero parece que ahora flexibiliza, cosa nunca vista, porque la presión de Alemania había, digamos, mantenido como una ortodoxia inamovible lo del control de la inflación. Ya sabemos que los alemanes siempre piensan que hay que controlar la inflación. Bueno, pues ahora parece que el Banco Central Europeo ha cambiado de criterio. Rosalía Sánchez, cuéntanos los detalles, por favor.
Bueno, pues esta vez hasta los alemanes del Consejo de Gobierno en el Banco Central Europeo han estado de acuerdo, porque en realidad lo que está pasando es que una serie de políticas que estaba llevando a cabo el Banco Central Europeo y que no se ajustaban a su estatuto, pues las oficializa. Retira ese objetivo que estaba en el 2% de inflación, ligeramente por debajo del 2%, decía el estatuto, y lo convierte en un 2% a medio plazo, flexible y simétrico. Eso quiere decir, y Christine Lagarde lo ha explicado así con estas palabras, que el 2% deja de ser el techo de la inflación. Hasta ahora, si los precios subían del 2%, sí, el Banco Central Europeo estaba obligado a actuar, a poner en marcha mecanismos. Bueno, pues ya no va a ser así. Y reconoce,
Rosalía,
la
ha habido alguna reacción. Desviaciones. Ya, y ha habido alguna reacción, porque tradicionalmente el Bundesbank, por ejemplo, era muy contrario a flexibilizar el objetivo de inflación, y en Alemania, bueno, pues hay una siempre, digamos, una tradicional preocupación por la subida de los precios, seguramente por el recuerdo de lo que pasó en otros periodos históricos. ¿Ha habido reacciones en Alemania?
A ver, esto es un proceso de decisión que lleva un año debatiéndose. En esa negociación a lo largo de un año, sí es cierto que los alemanes, los halcones, ¿no?, que se llaman en el seno del Consejo del Banco Central Europeo, han tenido posiciones más duras, pero esta decisión es unánime. Así que hasta los alemanes están de acuerdo y, de alguna forma, bueno, se llevaba por cómo iban las negociaciones, se esperaba que este fuese el resultado. O sea, no ha tomado tan por sorpresa. Sí, ya toma por sorpresa pues el hecho de que Lagarde haya hecho reconocer expresamente que, si bien los tipos de interés es el principal instrumento que va a utilizar el Banco Central Europeo, también puede utilizar todos los instrumentos extraordinarios que viene utilizando en los últimos 10 años. Lo que se está haciendo, y ahí la parte alemana, digamos, que es que viene a reconocer, es legalizar toda una serie de políticas que el Banco Central Europeo venía poniendo en práctica y que son las que han sostenido la zona euro y economías, sin ir más lejos, como la española, que es una de las más endeudadas y que sin estas políticas extraordinarias, pues nuestra prima de riesgo estaría desbordadísima por las nubes desde hace ya 2 crisis, ¿no? Pues todo esto que el Banco Central Europeo estaba haciendo bajo mano, pues ahora ya lo hace de acuerdo al estatuto y al papel.
Bueno, es una buena noticia en cualquier caso que se, digamos, oficialice esta política y que se llegue a ella sin resistencia de los alemanes, que, bueno, pues históricamente siempre han sido bastante reacios a que la inflación se pueda disparar. Gracias, Rosalía, por darnos los detalles.
Un abrazo, hasta pronto.
Bueno, Concha, vamos con el chuletón, con independencia de las que del debate, porque aquí hay muchos elementos, aquí está el debate de fondo, ¿no? Sobre la cuestión del consumo de carne, sobre el tema del uso del agua que hace. Luego está la reacción que ha tenido el ministro de Agricultura, pero yo quiero sobre todo que nos informes y analices desde el punto de vista político. O sea, es que la desautorización que ha hecho Sánchez me ha parecido rotunda. ¿Qué significa? ¿Está ya echándole a garzón del gobierno?
Pues no lo sé, Fernando. A mí yo te reconozco que, si bien me ha parecido que es una desautorización en toda regla, efectivamente, creo que ha sido un poco cuñado, si me permites la expresión.
A ver, sí, claro que te la permito. Explícame.
A ver,
o sea, que no ha sido en el plano político, ha dicho, bueno, yo a mí me gusta mucho la carne.
Y ya está, vamos a ver. Pedro Sánchez es un presidente del gobierno que ha hecho del cambio climático uno de los ejes fundamentales de su acción de gobierno. Mete el cambio climático allá por donde puede. Está orgullosísimo de su ley de cambio climático. Presentó hace muy poco un documento sobre el informe España 2050 de cómo debería o cómo pretende que sea España en el 2050, que habla exactamente de lo que ha dicho Garzón. España tiene varias advertencias de la Comisión Europea por elevados niveles de contaminación de suelo y agua por nitratos. Los nitratos proceden de las macrogranjas de cerdos. Es decir, podemos debatir si la forma en la que Garzón ha intentado abrir este debate, ese vídeo, el momento y demás, ha sido adecuado. Ahora, que ese debate había que abrirlo y que es acorde con lo que Pedro Sánchez defiende, a mí me parece evidente.
Entonces, vamos a ver, si está en la estrategia 2050, esa es la pregunta, es decir, está en la estrategia 2050.
Pues por eso, te digo que me ha parecido cuñadismo, que me ha parecido, creo que la definición de populismo político hoy tiene un nuevo ejemplo, que es esa respuesta de Pedro Sánchez. Podía haber, quiero decir, si él quería zanjar el debate
y podía haber hecho un quiebro allí de alguna manera,
y podía haber aprovechado para hacer un poco de pedagogía. Es decir, si él se decanta por el lado de Luis Planas, podía haber aprovechado para dar datos, hacer un poco de pedagogía. Yo creo que cuando se abre un melón como el que ha abierto Garzón, con un consenso científico bastante cerrado desde hace décadas, yo invito a los oyentes a echar un ojo a un informe de la ONU de los años 90, titulado La sombra alargada de la ganadería, de los años 90 de la ONU. Es decir, el consenso científico existe. Entonces, si Pedro Sánchez quería zanjar este debate y callarle la boca a Garzón, creo que tiene datos, tiene argumentos para hacerlo de otra manera. Dicho lo cual, te digo, creo que es un debate que hay que abrir.
Sí, sí, pero ¿cuáles son las claves? Porque lo has dicho tú claramente, es decir, en vez de plantear un debate, digamos, relativamente sereno, ¿no?, sobre una cuestión que es importante, pues nada, le gusta mucho la carne y ya está. No, pero, quiero decir, esto llega cuando hay, parece que una inminente recomposición del Ejecutivo, donde se tiene que preservar, digamos, el acuerdo de coalición con Podemos. Y dentro del acuerdo de coalición con Podemos está la cuota que tiene que tener Izquierda Unida. Eso se tiene que mantener. O sea, quiero decir, Podemos, sea cual sea la nueva estructura del gobierno, tiene que seguir teniendo los mismos ministerios que tienen en este momento, y Garzón, como representante de Izquierda Unida, necesariamente tiene que tener un ministerio, Concha.
Yo creo que eso, más que una negociación entre PSOE y Unidas Podemos, es una negociación de Izquierda Unida dentro de Unidas Podemos. Es una negociación de Izquierda Unida con Podemos. Ahí tenemos la batalla también con Jone Belarra. Hoy hemos conocido algunas informaciones que indican que algunos sectores de Podemos están cuestionando el liderazgo de Yolanda Díaz. Yo creo que eso es una negociación que hay que hacerla primero en el nivel de Izquierda Unida con Podemos, y que a partir de ahí habrá que verla entre las dos partes de la coalición. Que quizá Garzón sea, por así decirlo, el eslabón más débil de la coalición, es posible. Y que quizá la forma en la que ha planteado este debate no le ayude en ese sentido, también es posible. Creo que sería, por así decirlo, coger el rábano por las hojas, ¿no? Porque una cosa es aprovechar esto para, de alguna forma, ganar peso de cara a esa negociación con Unidas.
Bueno, estábamos hablando con Concha y la hemos perdido en el momento que nos estaba explicando que, en realidad, el asunto de Garzón no depende tanto de Sánchez como de cómo se apañen en Podemos. Es decir, Garzón está en el gobierno porque es la cuota de Izquierda Unida que ha puesto Podemos en el gobierno. Con lo cual, en su momento, cuando se tenga que renegociar cómo queda la cuota de Podemos en el gobierno, será cuando haya que ver si sigue estando Garzón dentro del gobierno. En cualquier caso, una polémica, no parece que presenta de forma del todo adecuada. Concha, que te habíamos perdido. Una cosa breve antes de... Bueno, pues parece que no hay manera, parece que... Sí, seguiremos hablando con Concha en próximos días. Polémica planteada de forma probablemente oportunista y respondida por Sánchez contando cómo él lo que disfruta de verdad es el chuletón al punto. Por cierto, que están circulando, claro, por internet una serie de imágenes en las que se ven a Garzón con unos amigos, pues con algún bocata de lomo, parece que es lo que se está comiendo. La vacunación provocará la inmunización del 70% de la población española en un par de meses, si las cosas no se tuercen. Claro, si las cosas no se tuercen, si la variable delta no cambia mucho las cosas, se podrá volver dentro de algunas semanas a una cierta normalidad también laboral. Este año y medio de pandemia el teletrabajo casi se ha triplicado, ha pasado del 4 al 11% en la población activa, es decir, hay 2 millones de trabajadores en España que están teletrabajando. Claro, la pregunta es, una vez que no haya problemas, por el virus, una vez que estemos todos o casi todos vacunados, ¿cómo será la vuelta, a la situación laboral? O sea, ¿cómo será la vuelta a la presencialidad? ¿Habrá cosas que se queden de lo que estamos haciendo o volveremos a trabajar como habíamos trabajado? Es una pregunta que nos va a ayudar a responder nuestra jefa de economía, Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, lo vamos a intentar, Fernando, lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo.
Venga,
porque
vamos
al final,
a ello.
Habrá muchos tipos de empresas, muchos tipos de trabajos. Claro, y al final, claro, cuando hablamos del teletrabajo no podemos hacer como si fuera una fórmula exacta, ¿no? Pero lo que tienen claro los expertos, Fernando, es que no vamos a volver al trabajo como antes de la pandemia. Las cosas han cambiado. El teletrabajo lo hemos implantado a marcha forzadas, debe ser perfeccionado, sobre todo implementado, dar todos los recursos que necesitan los trabajadores para llevarlo a cabo desde casa. Es mejorable, pero ha funcionado. Luis Jesús Pérez, profesor del Máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos de UNIR.
No se puede volver al trabajo como antes de la pandemia. Los trabajadores han demostrado que se puede mantener un modelo híbrido. Tenemos que ir a un modelo donde cada vez más tengamos criterios objetivos para ver el desempeño en el trabajo, mucho más allá que el presencialismo o estar más o menos horas.
Y no solo se ha demostrado que funciona, Fernando, sino que casi un 70% de los trabajadores apuesta por este modelo mixto, estableciendo una fórmula de 2 o 3 días de teletrabajo semanales, según refleja un estudio del IESE.
Oye, ¿y esa fórmula de 2 o 3 días de teletrabajo combinado con otros días de presencialidad, qué consecuencias tiene en la productividad y en la calidad de trabajo?
Bueno, pues puede llegar a subir hasta un 20%. Eso es lo que han constatado los expertos del IES, como Mireia de las Heras, que es experta en teletrabajo y que nos explicaba que los beneficios van más allá de la productividad.
Porque disminuye algunas externalidades negativas, como puede ser, por ejemplo, la emisión de CO2 que generamos en los desplazamientos, porque disminuye el nivel de estrés de las personas, porque aumenta la calidad de relación de las personas, de los empleados con sus familiares, y porque a la vez también hace que esas personas puedan trabajar de un modo más concentrado en lo que tienen que hacer.
Bueno, parece que todo son ventajas. Aumenta la productividad, la calidad del trabajo, más conciliación, más relación con los familiares. La pregunta es si una vez que volvamos a la normalidad, pues es factible que sigamos haciendo lo que estamos haciendo.
Pues mira, para empezar, el profesor Luis Jesús Pérez cree que hay que avanzar todavía más en la legislación.
Con la actual legislación es muy difícil ir a modelos donde, por ejemplo, se puedan tener 3 días a la semana de teletrabajo.
También es importante, Fernando, seguir avanzando siempre que hablamos de teletrabajo, lo insistimos en ello, ¿no? En ese cambio de mentalidad sobre la importancia de conseguir medir el trabajo en base a resultados, a objetivos, y no tanto en horas trabajadas o el lugar desde el que trabajas, ¿no? Fomentar un poco esa confianza entre empresa y empleado.
Marta, nos estás contando ventajas, fundamentalmente ventajas, pero también conocemos pues ciertos inconvenientes, es decir, cuando teletrabajas, al final pues no hay horario, contestas correos electrónicos a altas horas de la noche. ¿Esto cómo se puede solucionar, Marta?
Bueno, hay que garantizar siempre la desconexión digital, es decir, que estar teletrabajando no quiere decir estar todo el día conectado. Entonces, todo ese registro de horas tiene que estar bien estipulado. Tiene que haber una mejor gestión del tiempo también, Fernando, aprender a separar claramente lo que es importante de lo que es urgente. Y a la hora de esa vuelta a la presencialidad, hay expertos pues que apuestan, como este experto de recursos humanos de la UNIR, por aplicar técnicas como el método Pomodoro.
El método propone usar un temporizador para establecer periodos de trabajo de 25 minutos separados por pausas de 5 minutos. Cada ciclo de 2 horas se recomienda una pausa más larga, es decir, entre unos 15 y 20 minutos.
Bueno, Fernando, claro, esto al final en la práctica pues veremos en qué queda, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, los periodistas, las noticias no entienden esto de planificar descansos.
No,
pero oye, a
no.
lo mejor hay trabajos que sí, ¿no? Hay trabajos de todo tipo. Lo que está claro, Fernando, es que algo ha cambiado en las relaciones laborales con esta pandemia y si cogemos las partes buenas del teletrabajo, bueno, pues podremos avanzar más en conciliación.
Ya. Le llaman método Pomodoro a los 25 minutos porque es el tiempo que tarda en hacerse el tomate frito.
Pues puede ser, Fernando, la verdad es que no.
El tomate frito, lo pone 25 minutos, lo para otra vez y después lo vuelve a poner. Igual es
sí, porque tarda un poquito más en hacerse el tomate, por lo menos la
luego
receta
tengo
que
más
yo.
Tiempo, sí, 40, yo también. Yo lo dejo.
Ahí, a menos,
sí, exacto. Fuego, primero un calentón y luego ya fuego lento
¿Y
que
tú
se vaya
cómo
haciendo.
¿Pones primero el aceite o lo haces en.? Yo lo hago en.
No,
crudo y luego añado el aceite al final. Sí, sí. Tú pones tu sartén normal y pones tu tomatico rallado, tú lo dejas ahí.
Primero un poquito un fondo de un poquito de ajo y un poquito de cebolla, que es que está fuertecito, luego picante, bueno, un día te lo cuento con detalle.
Perfecto.
Marta, gracias. Y
te cambiamos recetas, venga, Fernando.
Eso es, gracias. Bueno, pues hoy estamos recogiendo tus historias sobre compras absolutamente inútiles. Es decir, el verano es tiempo a veces de gastar un poquito más. Esto pasa en verano y en invierno. Ya nos ha contado una oyente que se compró un cacharro que removía sola la leche, el Colacao, por la mañana. Ya le daba mucha fatiga. Remover la cuchara de levantarse,
Fernando,
la mujer.
Tengo la solución,
Dime si nuestros
oyentes no son los mejores, que aparte de escucharnos, se ayudan entre ellos.
¿Pero es de la vaporeta o del Colacao?
Sí, de la vaporeta.
Buenas tardes.
Espera, que tengo.
Simplemente a la persona que he llamado con el problema que tiene de la vaporeta, comentarle que seguramente esa fuga sea provocada porque lleve alguna junta, tanto el tapón como su base, que esté estropeada. Y de ahí que pierda esa presión. Venga, un saludo.
Entonces, esta es la respuesta a una oyente que nos decía que tiene un problema con la vaporeta y que le sale el vapor de forma inadecuada. Bueno, pues esa es la solución. Enseguida seguimos escuchando oyentes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok.